Bueno, me he traído la botella pequeña, Juan Antonio. Es que después de la amonestación de ayer a Pablo, digo, me iba a traer la garrafa de 8 litros, pero digo, me llevaré la botella pequeña. Cuando tenía 15 años, conocí a Jesús como mi salvador personal. Y bueno, pues cada uno tendréis vuestra experiencia, pero para mí fue algo tremendo. Fue, no sé, cómo explicarlo con palabras. Creo que ese primer amor que Jesús le hablaba a la iglesia de Éfeso, Juan escribe allí, ¿no?, en Apocalipsis 2, has dejado tu primer amor, ese primer amor que muchos experimentamos al conocer a Jesús como nuestro Salvador, pues realmente revolucionó mi vida. Y bueno, ¿cuántos años pasaron ya de eso? Y no tenemos ni idea en ese momento todos los conceptos de lo que Dios es, de lo que Dios hace, la teología, las doctrinas bíblicas. No tienes idea de nada, pero acabas de descubrir algo nuevo, algo maravilloso, y lo quieres vivir con mucha ilusión. Fue entonces cuando aprendí a tocar la guitarra, en ese año 1981. Mi querido hermano que me predicó el Evangelio, José Pablo Sánchez, que es el director del programa Buenas Noticias Televisión y bueno, y otras muchas cosas, él me enseñó a tocar la guitarra. Y me hizo mucha ilusión mi primera guitarra que me compré. Y os acordáis que en aquellos años, los que os podéis acordar de eso, otros ni estabais, pero ¿os acordáis que estaban de moda aquellas pegatinas redonditas? Había una amarilla que decía algo así como Jesús salva. Había diferentes pegatinas. Y entonces yo me compré una pegatina para pegarla ahí en mi guitarra. Eso es algo que los músicos ya no hacemos. Eso era cuando te conviertes, le pegas pegatinas ahí a la guitarra y todo. Y esa pegatina era una roja, ¿te acuerdas? Que decía Dios es amor. Y ahí me puse yo en mi guitarra esa pegatina. Dios es amor. En ese momento, bueno, no tenía ni idea de lo que eso representaba. Yo pensaba que sabía, Dios me ama, Dios es amor. Pero después de 40 años de ese momento, la verdad es que me doy cuenta qué poco sabemos de ese Dios de amor. Sabemos una parte de lo que Él ha querido revelarnos, pero ignoramos muchísimo, porque Dios es mucho más grande de lo que podemos comprender, lo que podemos asimilar. Yo me acuerdo que en esos primeros años, cuando preparaba los estudios, las predicaciones, un año más tarde, con 16 años, la iglesia me reconoció como diácono y yo ya empezaba a enseñar y empezaba a predicar, iluso de mí, porque predicaba cosas que ni sabía. Pero yo cogía ahí, Dios es amor, punto uno. Punto 2, punto 3, como si a Dios se le pudiese meter ahí, Dios es amor, en un estudio. Mira, una de las cosas que fallamos, los cristianos, es cuando perdemos de vista la grandeza de Dios al querer limitar a Dios a nuestros estudios, teología. Vamos a estudiar lo que Dios es, vamos a estudiar la persona de Dios. Punto uno, punto dos, punto tres. Dios es amor. El amor de Dios es algo que no se puede estudiar. Sí, se puede, claro. Tenemos que tener un conocimiento, evidentemente. Y sacamos esos puntos y conocemos las doctrinas. Pero si limitamos solo a eso, a la persona de Dios, nos perdemos realmente lo esencial, la grandeza de lo que Dios es. Porque, como he dicho, conocemos de Dios lo que Él nos ha revelado. Pero Dios es mucho más que eso. Y amor tiene que ver con relación. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, el amor más representativo siempre ha estado ligado, pues, a la familia, el esposo, la esposa, los hijos. En la iglesia hablamos que somos un cuerpo, que nos amamos los unos a los otros. Cuando tú amas a tu esposo o a tu esposa, pues verdad que no haces un análisis, no haces un estudio bíblico de cómo es el amor de tu esposo o tu esposa. Ahí tú observas, voy a hablar desde la postura como si fuera la esposa yo, ¿no? no sé por qué. Pero, observo a mi esposo, punto uno. El amor, punto dos. Y el esposo está ahí viendo el partido de fútbol, ¿no? Está allí sentado en el sofá. Y la esposa se le acerca y le dice, cariño, ¿me amas? Y el esposo está allí viendo el fútbol y la mira como si, no sé, como si le hubiese dicho una cosa así de otro planeta, ¿no? No lo entiende. Estoy viendo ahí el partido y viene y me pregunta si la amo. ¿Me amas? Y la mira y le dice, sí, sí, claro, claro. ¡No, árbitro, que eso no! Y la esposa se vuelve y dice, bueno, punto uno, mi esposo me ama. Bueno, bromeo, ¿eh? No en todos los casos es así. Bueno, comenzamos estas conferencias hace mucho tiempo, o hace muy poco, se nos ha pasado muy rápido, pero a la vez parece que ya hemos vivido tanto juntos. Y Daniel comenzaba dándole gracias a Yolanda, que lo había puesto en primer lugar, así nadie le iba a pisar lo que él quería decir. Nadie ha pisado lo que quería decir. Así que gracias, Yolanda, por ponerme de los últimos. Falta Juan Antonio para el final. No, porque, bueno, realmente yo he visto la guía del Espíritu Santo estos días. Porque nos hemos complementado todos de una forma perfecta. El Señor nos ha ido diciendo cosas y te tengo que confesar algo. Hasta anoche a las 2 de la madrugada yo no tenía este mensaje. No lo tenía. Me vine después de varios meses desde que sabía que iba a compartir esto. Le di vueltas de todas las formas. Lo cogí así, lo giraba, lo miraba por allá y no me sentía a gusto. No sentía que eso fuera de parte de Dios. Así que dije, bueno, vamos, Señor, lo que tú quieras. Y conforme íbamos avanzando estos días, Dios me iba diciendo cosas, me iba hablando y yo le iba agradeciendo a Dios. Podemos intentar estudiar a Dios, Dios El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Podemos hablar del Dios El Elyon, el Dios Altísimo. Podemos hablar de nuestro Señor como el Adonai. Podemos hablar de El Olam, el Dios Eterno. Y sobre todo resalta esa cualidad de Dios, ese atributo. Dios es santo, santo, santo. Pero esa declaración que hace Juan en su primera carta, Dios es amor. ¡Wow! Nos desborda por completo. Nos lleva a un punto en el que de pronto parecería que es muy fácil entenderlo, Dios es amor. Pero cuando tú empiezas a mirar adentro, te das cuenta que ahí hay un abismo sin fondo en el cual nos perdemos totalmente. Y nuestro principal problema es que, claro, hemos conocido nuestro amor, el amor de los hombres. Desde que nacimos, nos hemos interrelacionado unos con otros. Nuestros papás nos amaban cuando nos fuimos haciendo jóvenes. Cuando llegamos a la adolescencia, a la juventud y nos enamoramos de alguien. Y sentíamos que nos amaban, pero a la vez nos hacían daño. Y nosotros amábamos, pero sin ser conscientes éramos egoístas. Y de pronto el amor pues se fue desfigurando o se fue metiendo en nuestra vida desde ese punto de vista de nuestra perspectiva, de nuestra posición. Y el mundo comprende el amor pues tal como lo ha vivido. Cada uno, cuando escuchamos amor, sin que quizás tú seas consciente, en tu mente hay ideas, hay conclusiones, hay formas. Amor. Quizás personas que decían que te amaban te hicieron mucho daño. Entonces, hablar de amor en este mundo es muy complicado. Cuando tú te acercas a las personas con la buenísima intención de predicarles el Evangelio y le dices, Dios te ama, ¿te has dado cuenta que algunas personas te miran así de una forma muy extraña? Dios te ama y te miran así como diciendo, ¿y este de qué planeta se ha escapado? ¿Dios me ama? Ellos ven un mundo de dolor, de sufrimiento, un mundo de injusticias. Ven un mundo donde aquí cada uno atropella al que tiene al lado, sálvese quien pueda, vamos a conseguir lo que podamos cada uno. Ellos mismos habrán experimentado esto en sus propias vidas. el hecho de personas muy cercanas a ellos, a veces el padre y la madre, o a veces esa persona que te prometió que te iba a querer hasta la muerte. Personas muy cercanas, pero de pronto esas personas que te amaban te hicieron daño. Y el ser humano no termina de comprender ese concepto de amor. De hecho, hoy en día, la palabra, ayer también se estaba aquí hablando de eso, de que el amor en este mundo, bueno, ha perdido su sentido. Se ha devaluado la palabra amor, ha perdido su esencia, su valor. Ya cuando una pareja se casa y van ante un juez de paz o un alcalde, no sé si la habéis oído esa expresión, pero suelen decir hasta que el amor dure, dicen. Antes era hasta que la muerte os separe, pero ahora hasta que el amor dure. ¿Por qué? Porque ya se da por sentado que el amor tiene fecha de caducidad. O sea, ahora nos queremos mucho, pero por eso pues ya casarse tampoco está de moda. Vamos a juntarnos, total, cualquier día nos separaremos. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Padres e hijos, hijos que ya cuando sus papás pues ya tienen una edad y son un estorbo, pues, ¡oh, qué bendición las residencias, a la residencia! Así pues ya tenemos más libertad y más, bueno, movimiento. Y es un mundo en el que la palabra amor se ha distorsionado muchísimo. Si tú buscas en el diccionario a ver qué significa amor, bueno, pues te habla de sentimiento, esa palabra aparece ahí, sentimiento. Y si el amor es un sentimiento, pues evidentemente es relativo todo lo que tiene que ver con el amor. Si sientes, amas. Si no sientes, pues no amas. Cuando el amor está ahí, pues a disfrutarlo, y ya y cuando desaparece. El diccionario te va a hablar, cuando considera el amor, te hablará de sexo, te hablará de eso, de relaciones, te hablará de sí, también dice cosas como entregarse a los demás. Pero el problema está ahí, en que se sitúa al amor en un mero sentimiento con fecha de caducidad. Pero no es el amor que la Biblia nos habla, como decía nuestra hermana antes esta mañana. El amor ágape. Mira, estudiamos el amor. Storgen, filios, eros, ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios, un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y es un amor que no fluctúa, no cambia. Es el amor perfecto que viene de parte de Dios. Pero ese amor el mundo no lo conoce. El mundo no entiende. El mundo considera que el amor es imperfecto. De hecho, la propia palabra de Dios nos habla de ese amor imperfecto. Porque también Eli estaba compartiendo en Primera de Corintios que uno puede hacer muchas cosas. Dice allí en el versículo 3, 1 Corintios 13:3, que hasta puedes dar tu vida por otro, pero lo puedes hacer sin amor. Puedo dar mi vida por alguien, pero si lo haces sin amor, de nada sirve. O sea que las demostraciones de amor en este mundo no tienen por qué ser amor. Yo no veo el corazón de la persona, por lo tanto no conozco su motivación, Dios sí. ¿Por qué hace la gente cosas así de pronto como muy abnegadas? Como, bueno, como los buenos samaritanos, ¿no? Hay gente que hace buenas obras. ¿Quién sabe? Dios conoce los corazones. Pero se puede hacer mucho y no tener amor. Uno puede dar su vida por alguien, pero al final lo único que estás haciendo es anticiparte al día que te toque, porque todos moriremos. Todos vamos a morir un día, así que cuando uno da su vida por alguien, lo único que está haciendo es anticipando un momento que le va a llegar. En la palabra de Dios se nos habla de otro amor. Pero más que lo que la palabra de Dios dice, es lo que Dios nos demuestra. No sé si os acordáis, seguro que muchos os vais a acordar, porque yo era muy jovencito, en esos primeros años que estás descubriendo la vida en Cristo. Y aquella anécdota la habéis escuchado del científico que se quería comunicar con las hormigas. ¿Habéis escuchado esa anécdota? ¿Verdad que sí, algunos? Un científico que decía, yo me tengo que comunicar con las hormigas. Pero decía, es imposible, porque cada vez que me acerco a la hormiga, intento ahí con un palito tocarle las antenitas, y cuando la cojo y le doy de comer, dice, la hormiga no reacciona, se asusta, intenta escapar, huye. Y después de mucho tiempo intentar comunicarse con las hormigas, el científico dijo, mira, conclusión, la única forma de poder comunicarme con las hormigas es que yo me haga hormiga. Así dijo. Esa era una anécdota que se contaba pues hace muchos años. Y ahí los nuevos convertidos escuchábamos y decíamos, ah, claro, eso es lo que Dios hizo. Se hizo hormiga para comunicarse con nosotros. Y lo entendíamos. Pero, ¿sabes? Un día, no sé cómo, estaba ahí preparando un mensaje y me acordé de esta anécdota y estaba reflexionando sobre ella. Pero de pronto es como que el Señor, y ahí con la palabra de Dios abierta, el Señor me mostró una dimensión más grande. Y es que no es que Dios decidió hacerse hormiga para comunicarse con nosotros, sino es que Dios decidió hacerse hombre para comunicarse con nosotros, pero decidió morir por mí, que era una hormiga. Y eso me trastornó totalmente. Porque claro, es inevitable que de pronto nosotros pensemos en las hormigas. Si hubiera podido, hubiera cogido en un bote unas cuantas hormigas para traerlas aquí. Las hubiera soltado por aquí, hubiera sido muy, muy divertido. Pero si tú coges unas hormiguitas de un hormiguero, las pones ahí en un bote y te las miras, y piensas, ¿y para mí esta hormiga qué es? Nada, te da igual la hormiga. Ahora ya que yo te pregunte si estaría dispuesto a morir por la hormiga, dices, sí, claro, ahora mismo voy a morir por una hormiga. ¿Qué es el hombre y qué es el hijo del hombre para que Dios tenga de nosotros memoria y nos visite? La dimensión de lo que Dios hizo no se puede explicar con palabras. No podemos meterlo en un estudio, predicarlo. Dios es amor. ¿Cómo explicamos eso? Pues así, Dios es amor. ¿Pero cómo lo entiendo? Viviéndolo. Tienes que experimentarlo. Tienes que sentirlo. Tienes que llegar a ese punto de sentirte amado por Dios. Ahí están las hormiguitas. ¿Te imaginas tú decir, mira, esta hormiga es tan importante para mí que yo estaría dispuesto no solo a hacerme hormiga, sino a morir por ella? Dice la palabra de Dios, ahí en primera de Juan 3:16, que en esto conocemos el amor de Dios, en que Jesús murió por nosotros. ¿De qué forma íbamos a conocer ese amor? ¿Porque Dios nos lo diga? ¿Porque Dios venga y te diga, yo te amo? Como cuando yo me acerco a una persona y le digo, Dios te ama. Sí, vale, lo acepto, Dios me ama. ¿Y? Siempre se nos ha mostrado a un Dios como muy lejano, muy distante, un Dios severo, un Dios que siempre estaba ahí preparado y dispuesto a castigarte. Yo me acuerdo cuando era jovencito. Yo os he dicho, conocí al Señor Jesús como mi Salvador cuando tenía 15 años. Pero venía con muchas inquietudes a mis 15 años. Porque yo cuando tenía 10, decidí buscarme un trabajo. Y me busqué un trabajo y lo encontré, con 10 años. Le dije a mis padres un día por la tarde, me voy a buscar trabajo. Y mis padres, que estaban hablando de sus cosas, me miraron y me dijeron, ah, sí, sí. Y yo dije, vale, gracias, y me fui. Y cuando volví, venía contento y les dije, tengo trabajo. Y entonces me miraron y me dijeron, ¿cómo que tienes trabajo? Digo, sí, antes os dije que me iba a buscar trabajo. Pero, ¿qué es eso de que tienes trabajo? Voy a trabajar en una pastelería. Cuando salga del colegio todos los días, me voy a una pastelería. Y los sábados y los domingos, que no tengo colegio, también. Y las fiestas también. Y me dijeron, pero tú no puedes trabajar, eres un niño. Y yo dije, habérmelo dicho antes, ya me he comprometido. Antes me dijisteis que sí, que podía buscarme trabajo. A los mayores no hay quien los entienda. Te dicen sí, ves a buscar trabajo y después dicen no puedes trabajar. Así que mis padres fueron a hablar con el jefe de la pastelería y les dijeron no le haga caso, que es un niño, y se va a cansar a los dos días. 11 años estuve trabajando pastelero y no me arrepentí veces de haberme buscado el trabajo. Cuando me sonaba el despertador a las 6 de la mañana, un sábado o un domingo, decía, en buena hora me busqué yo un trabajo. Pero tenía sentido la responsabilidad, así que me fui a trabajar todos los días durante 11 años. Y así cuando yo tenía 15, pues resulta que ya había vivido muchas cosas que no me correspondían a mi edad, porque me relacionaba con chicos mayores que yo, Con 12 años ya me colaban en las discotecas porque iba con ellos y entonces el portero, no, este no puede entrar, que es muy pequeño, pero siempre se buscaban alguna artimaña a mis colegas. Es que su hermana está dentro, tenemos que ir a darle un recado, pero no la conocemos nosotros. Y el portero lo convencía, sí, no, claro, venga, entrad. Y ahí íbamos. Eso me llevó a tener muchos problemas con mis padres. Porque, claro, os podéis hacer la idea, ¿no? Pero yo para mis cosas también necesitaba dinero. Lo que yo ganaba de la pastelería, mi madre me lo administraba ella, me lo iba guardando, ¿no? Porque si no, tú te lo derrochas todo. Pero yo necesitaba dinero para mis cosas. Así que de pronto me encontré robándole dinero a mi madre sin que se diera cuenta. No sé cómo, pero yo descubría dónde tenía el escondite, por ahí de los dineros, y yo iba, no se va a dar cuenta, un billete un día, unas monedas otro. Pero sí se dieron cuenta, no sé, las cosas, ¿no? Y entonces mis padres, un disgusto tremendo. Mi padre me hizo ver una peli de esas de perros callejeros, dice, así vas a acabar tú, drogándote y por ahí, con y yo veía todas esas cosas. ¿Y sabéis lo que hizo mi padre? Me cogió... lo hizo con toda su buena voluntad. Estaban preocupados y asustados de mí, o sea, por mí, claro, yo, es comprensible. Pero me acuerdo que mi padre me coge y dice, mira, te vas a venir ahora mismo conmigo. Y yo, ¿dónde vamos? Yo ya preocupado, vamos, vente conmigo. Y yo ya preocupado, ¿dónde me llevará? A la prisión, no sé. Y me llevó a una iglesia católica y entramos. Me llevó delante de un Cristo allí grandísimo que había crucificado. Me dijo, ahora mismo arrepiéntete aquí delante del Señor, de Dios. Porque si no, tu vida va a ser un desastre. Vas a ser, bueno, un despojo de la sociedad. Y yo estaba allí arrodillado y yo miraba para arriba y veía al Cristo aquel allí, ¿no? Y decía, Señor, perdóname. No, porque Él te va a castigar, porque esa imagen del Dios... que lo que le importa es la justicia, la ley. Lo que a Dios le importa es la norma. Como tú te la saltes, estás perdido. Dios es implacable. Dios traerá todo su juicio sobre ti. Las plagas de Egipto caerán sobre ti porque eres un pecador. Por eso cuando yo con 15 años me hablan de Dios personal, amoroso, dispuesto a perdonar todos mis pecados... Yo hablaba con estos hermanos, con Juan Blake, con José Luis Briones, con José Pablo Sánchez, y yo les decía, ¿pero de verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios me va a perdonar mis pecados? Y yo decía, no lo acabo de entender, explícamelo otra vez. Dios, nos referimos al mismo, ¿no? El Dios que está por ahí, que lo ha creado todo. ¿Ese Dios quiere tener relación conmigo? ¿Vivir dentro de mí? Yo no lo entendía, decía, no sé, no lo acabo de entender. Pero estaba contento, me sentía gozoso, agradecido. Quizás había encontrado lo que estaba buscando. Porque yo con esos 15 años ya me había leído el libro tibetano de los muertos, me había leído partes del Corán. Los testigos de Jehová eran asiduos para mí, nos visitaban y hablábamos. Y yo tenía la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y me la leía también. Yo buscaba. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que busca, halla. Así que Dios un día se acercó a mi vida como lo hizo con la tuya. Y me demostró que, aunque yo era una hormiga, para Él era tan importante que estuvo dispuesto a venir a este mundo para que yo le conozca, pero sobre todo... para dar su vida por mí. Y aún lo más grave de todo eso es que nosotros como hormigas, no solo es que éramos hormigas y que es una hormiga nada, es que además éramos hormigas rebeldes, hormigas que íbamos contra Dios, que hablábamos mal de Él, que le ofendimos, que le insultamos. Y a pesar de eso, Dios hizo todo lo que hizo por nosotros. ¡Guau! Por eso allí en Jeremías 31:3, el Señor habla de ese amor eterno que nos tiene. ¿Quieres que lo leamos? Aunque no lo sabemos de memoria, pero está bien leer directamente de la Escritura. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, decía el profeta, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. La palabra eterno es clave en la Biblia, en nuestra comprensión, porque si quitamos la palabra eterno de la Biblia, todo lo demás no tiene sentido. ¿Para qué estar aquí? ¿Para qué esforzarnos tanto? ¿Para qué si la vida es esto? Como decía Pablo, comamos y vivamos que mañana moriremos. Aquí se termina todo. No, el amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno y Dios es amor. Quiere decir que no tuvo un comienzo. El amor de Dios no tuvo un principio, no comenzó en un momento dado. ¿Lo entiendes eso? Si alguno dice que sí, me siento contigo varias horas y me lo explicas. Porque es incomprensible a nuestra mente. Para nosotros todo tiene un comienzo, todo tiene un fin. Bueno, lo de que tiene un fin nos es más fácil entenderlo, pensar que viviremos para siempre. Pero que algo no comenzó, sino que está desde siempre, ¿cómo asimilo eso? La evolución no puede explicar el concepto de amor. ¿Cómo evolucionó el amor? ¿Cuándo surge? ¿En qué momento aparece? Después le preguntáis a Antonio Cruz. No se puede concebir así biológicamente, materialmente. El amor es algo muy profundo, pero el amor de Dios es eterno. No tuvo un principio y existirá para siempre. Siempre nuestro Dios estará ahí para seguir amándonos. Siempre nuestro Dios estará ahí presente. En este mundo el amor es frágil, el amor es imperfecto, pero el amor que viene de Dios lo es todo. El amor que viene de Dios es lo único que nos da sentido para vivir. Vamos a ver, así rápido, no nos vamos a extender mucho, pero vamos a ver cinco cosas que el amor es. La primera cosa, el amor es conocer. Porque para que tú ames a alguien tienes que conocerle, ¿verdad? Dios nos ama y podemos decir que Él nos conoce perfectamente. Él conoce todo de tu vida. Y aunque nosotros conocemos solo una parte de Dios, pero necesitamos conocer lo que Él nos ha revelado para poder amarle. Cuando tú le dices a alguien, Dios te ama, su reacción es así, extraña, es negativa. ¿Por qué? Porque no saben quién es Dios, no le conocen. Dios es lo que se ha forjado en su mente, la imagen que ellos han creado de Dios, por lo que han recibido en este mundo. Dios es cruel. Dios nos es indiferente a nuestros problemas. Dios no existe. ¿Cómo vas a amar a alguien que no existe? ¿O cómo vas a pensar que Él me ame si no existe? El hombre se ha formado una idea abstracta de Dios y entonces cuando tú le dices eso, ese mensaje rebota, no le llega. Por eso Jesús iba más allá y por eso estos días se ha hablado ahí de nuestra responsabilidad a la hora de ver qué es lo que transmitimos cuando predicamos. Porque Jesús decía que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Cuando nosotros manifestamos amor, un amor extraño porque no es lo normal en el ser humano, cuando nosotros demostramos ese amor, las personas nos observan y algunos seguirán en su historia, pero otros se sorprenderán y dirán, ¿y este cómo puede amar así de esta forma? Este, cuando a mí me predicaron el Evangelio, a mí me sorprendió que un grupo mayoritariamente de jóvenes de 30 o 40 personas renunciasen a sus vacaciones de agosto para venirse a mi pueblo a estar allí predicando el Evangelio todo un mes. Y yo dije, ¿y estos? En vez de irse por ahí de vacaciones, se vienen aquí a predicarnos el Evangelio. Pero esa demostración de amor que ellos tenían, cuando se acercaban a hablar conmigo y me miraban con una sonrisa y sus ojos transmitían realmente algo especial, yo decía, ¿y este que no me conoce de nada? ¿Cómo que me habla y me trata de esta manera? Algo que quizás personas muy cercanas a mí nunca hicieron. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y quizás fue una de las principales cosas que me llevó a dar un paso a decir, quiero conocer más. Lo que yo veía en esos jóvenes, algo que yo no tenía. Más que el razonar lo que me estaban diciendo, era lo que yo estaba viendo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Ahí se resume toda la ley y los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas, en amar al prójimo. Amor es lo que le da sentido a todo. Conocer a Dios nos lleva a poder amarle, porque vamos a conocer realmente lo que Él es. Dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, ¿no? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Conocemos a Jesús por lo que la Biblia dice, por lo que la palabra de Dios nos cuenta. Al tener el conocimiento de quién era Jesús, de lo que Jesús hizo, entonces estamos conociendo realmente quién es Dios, lo que Dios es para nosotros. Cuando yo leo en los evangelios las reacciones de Jesús al encontrarse con las personas, tanto los que estaban dispuestos a escucharle como los que no, cuando yo veo cuando Él escoge a sus discípulos y les demuestra su tremendo amor por ellos, pero también sé que entre los 12 había uno que era traidor, que les robaba ahí de la bolsa que tenían en común, y a pesar de todo, Jesús no hizo distinción entre él y los demás. Hermanos pastores, si sabéis que el tesorero roba, ¿lo dejáis de tesorero? A ver, ¿cómo explicamos eso? En nuestras iglesias, ¿cómo explicamos que Jesús sabía que el tesorero del grupo robaba y lo dejó de tesorero? Dices, bueno, Jesús nos desmonta todo, nos desconcierta. Pero ese es el amor de Jesús. No estoy diciendo que lo hagáis, que pongáis al ladrón de tesorero, no digo eso. Estoy hablando del amor de Dios, de ese amor que para nosotros es locura, la sabiduría de Dios es locura para nosotros. Es algo que no entendemos. Pero ese es el amor de Dios. Es un amor que no reacciona a lo que recibe. Nosotros hemos conocido un amor egoísta. Todos amamos porque recibimos algo a cambio. Cuando no se nos da lo que queremos, el amor, si no desaparece, se enfría, porque no estamos recibiendo. Pero que Dios nos ame siendo hormigas, que Dios nos visite así, necesito conocer bien al Dios de la Biblia para poder entender un poco su amor por mí y poder amarle. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Claro, ¿cómo podría ser si no? El hombre por sí mismo no busca a Dios, también nos dice eso la palabra. No es que a nosotros un día se nos ocurrió decir, mira, voy a buscar a Dios y ya lo encontraré. Dios salió a nuestro encuentro, Dios nos visitó. Jesús decía que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo dice ahí en Juan 17:3, en esa oración preciosa que Jesús hizo al Padre y que una vez más manifestaba ese amor inmenso por nosotros. El pueblo de Dios, el antiguo Israel, dice la palabra que fueron llevados cautivos porque les faltó conocimiento. Por la falta de ese conocimiento, no conocían a Dios realmente. Dice la palabra que no por ser de Israel uno es israelita. Dice la palabra que no por haber nacido de Abraham uno es un hebreo, no es israelita. Dios marca la diferencia. No todos los que estaban en el pueblo eran. No son todos los que están ni están todos los que son. Dios le hablaba a su pueblo y les hablaba como un pueblo rebelde, un pueblo que mataba a los profetas, imagínate. Menos mal que hoy en la iglesia ya no matamos a los predicadores. Por lo menos físicamente no. Pero en el Antiguo Testamento Dios enviaba a un hombre con su palabra y el pueblo lo mataba. Imagínate, qué paradoja es esa, que es un sinsentido. Pero no sois el pueblo de Dios, pero era un pueblo que de palabra honraban a Dios, tenían lenguaje evangélico, gloria a Dios, aleluya. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. No habían conocido el amor de Dios, no sabían quién era Dios. Dios era la ley, eran todos los rituales, toda la ley ceremonial. Para ellos Dios era un concepto así lo que hoy en día llamamos religioso, pura religión. Y ellos practicaban su religión, pero no vivían el amor de Dios. Y Dios se manifestaba con amor, igual que en el Nuevo Testamento. Y si no, contempla las muchas aventuras de este pueblo de Israel. Están 400 años de esclavitud en Egipto. Y después de 400 años, por ahí se acuerdan de que tenían un Dios que estaba en algún sitio. Y claman a Dios, líbranos. ¿Y qué hizo Dios? Ahora os acordáis de mí, ya os apañaréis. No, Jesús rápidamente se pone en acción. Y coge a Moisés y le dice, ves y libera a mi pueblo. Moisés estaba despistado allí cuidando ovejas y le vino aquello por sorpresa. Pero Moisés era un hombre que tenía fe. Así que obedeció a pesar de todos los inconvenientes que allí dice en el libro de Éxodo. Y allí llega Moisés, Dios lo utiliza, Dios trae sus plagas, Dios ablanda el corazón de Faraón, ya sabéis la historia. Y por fin, después de 400 años de esclavitud, el pueblo es libre. Y tú dirás, bueno, ahora sí que tienen la demostración de lo que Dios les ama. Ahora el pueblo se van a entregar a Dios por completo, porque acaban de descubrir que cuánto nos ama Dios. Le hemos pedido y ahí está Dios ayudándonos. Pero ¿qué hace el pueblo? Desde que salen de Egipto no paran de quejarse contra Dios. ¿Cómo entendemos eso? Llegan al Mar Rojo, vamos a morir, ahí viene Faraón con su ejército, y Dios en su misericordia abre las aguas y cruzan en seco. Imagínate la euforia en el pueblo. Acaban de ser librados de una muerte segura. ¿Y de qué manera? Se abren las aguas del Mar Rojo y cruzan ahí. ¡Tremendo! ¿Te gustaría vivir un milagro así? A todos. ¿Quién no? ¿Lo has visto en la película Los 10 Mandamientos de Charlton Heston? ¿De qué está hablando Víctor? Es que algunos tenemos una edad. Bueno, los jóvenes la han visto también, ¿eh? Ahí está Daniel. Cuando tenía 2-3 añitos yo le contaba estas historias ya. Le decía, un día le conté esta historia. Y claro, yo se lo describía ahí con detalles. Y ahí los muros de agua, y cruzando y tal, y él escuchándome. Y a los 2 días nos vamos a la playa, estamos allí en la playa, y estamos en la orilla, y llega y se pone a mi lado, así chiquitín, y me mira así Daniel, y me dice, papá. Digo, ¿qué, hijo? Dice, vamos a orar a Dios para que se abra el mar. Y yo me quedo allí. ¿Ahora qué le digo? Le acabo de explicar que el poder de Dios, que ellos oraron y el mar se abrió y no sé qué. Y yo le expliqué. Digo, hijo, pero es que las cosas no siempre son así. No podemos ir por ahí pidiendo que ocurran las cosas que pasaron porque... Y le digo, pero es que, claro, tienes que entender que cuando Dios obra, obra en base a una necesidad. Y ellos tenían una necesidad. Venía ahí el ejército de Faraón para matarlos, destruirlos, y se encontraban ante una barrera que era el mar. Y ellos tenían una necesidad, así que Dios abrió el mar. Y yo pensé, ya está, me ha entendido. Y se queda así pensando un momento, y me mira y dice, papá, pero yo también tengo una necesidad, no sé nadar, me dice. Me metía de vez en cuando en una, sí, en una historia de estas. Quizás no se nos abra el mar de vez en cuando. Pero si no ves el amor de Dios, quizás es porque no le conoces lo suficiente. La Biblia nos enseña, repito, no tenemos respuestas para todo, pero la Biblia te enseña el por qué sufrimos a veces. La palabra de Dios te enseña que Dios siempre estará contigo, nunca te dejará. La palabra de Dios nos habla de un Dios muy cercano a nosotros. Es un Dios que, Él seguro que es, que Él no te va a fallar jamás. Otra cosa es que entendamos la forma en la que Dios actúa, eso es distinto. Pero cuando tú descubres al Dios de la Biblia, te das cuenta que Dios te ama. Jesús le dijo a los saduceos, erráis porque ignoráis las Escrituras. Y seguro que muchos de ellos, y no todos, se sabían libros enteros de las Escrituras. Pero las ignoraban. No buscaban al Dios personal, al Dios de amor. Buscaban conceptos religiosos. buscaban una forma en la que ellos manifestar sus necesidades. ¿Por qué te acercaste a Dios? ¿Porque necesitabas creer que un día cuando te mueras tendrás la vida eterna? ¿O te acercaste a Dios al descubrir su amor, al sentirte amado? Y tú le amas porque Él te amó primero. El día del juicio ante el gran trono blanco habrá muchas sorpresas. Allí llegaba un grupo que ya venían directos para entrar por la puerta grande. Venían allí, esperaban hasta una banda de música que les iba a recibir. Y el Señor les dice, vosotros al lago de fuego. Y aquellos se quedan así, dicen, Señor, debe tratarse de un error. Revisa, porque en tu nombre predicábamos, echábamos fuera demonios, hacíamos milagros. Y allí hay algo clave a la hora de entender ese pasaje, la respuesta de Dios. Dios les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Pero si eran predicadores algunos, y hasta hacían milagros, echaban fuera demonios y tal. Una cosa es vivir una religión, y otra cosa es ser hijo de Dios. Y ayer Juan Antonio nos estaba hablando de ese mensaje a las iglesias del Apocalipsis, 7 iglesias. Pero el hecho de tener nombre de iglesia no demuestra que seas iglesia. Una cosa es decir iglesia con un concepto humano, religioso. Y otra cosa es que dentro de la iglesia, Dios dice, y tengo unos pocos dentro de ti. Tengo unos pocos dentro de ti que no han negado mi nombre, que han guardado mi palabra. La Odisea, ayer decía Juan Antonio, una iglesia que dejó a Cristo fuera. 3:20 de Apocalipsis. Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo puede ser que Cristo esté fuera de la iglesia? Era una iglesia que creía que lo tenía todo. Soy rico, así decía ayer Juan Antonio. Pero no tenían lo importante, lo esencial, lo valioso. No tenían a Cristo. Vivían una pura religión. Ese es el templado que ahí dice en el versículo. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Difícil entender ese texto, ¿no? Bueno, no está hablando del nivel espiritual de una persona, está hablando de clases de personas. Así hay que entender el versículo. Porque está hablando de eso el contexto. Está hablando de una iglesia que cree que lo tiene todo y no tiene nada. Mejor ser frío, que no creo en Dios ni lo vivo, pero quizás un día recibas la luz, recibas la convicción del Espíritu Santo y creas. Mejor ser caliente, evidentemente, porque ya estás, eres cristiano, le sirves a Dios. Pero el templado, el religioso que cree que lo tiene todo, jamás dará el paso a decir, voy a arrepentirme y voy a recibir a Cristo como mi Salvador. No, si yo ya soy, yo ya creo, yo predico, yo... Mira, a veces yo en clases de seminario he preguntado a los alumnos, ¿por qué crees que te irás al cielo? Y hay respuestas que uno no se imagina que te las van a dar en un grupo de cristianos y más de estudiantes bíblicos. Porque soy miembro de una iglesia, por eso no te vas a la eternidad. Una vez uno me dijo, es que se rió y dice, es que yo soy el pastor. Y le dije, espera, suspendido. Tú no te vas al cielo por ser el pastor, ni por predicar, ni por echar fuera demonios. Te vas al cielo porque eres hijo. Bueno, hay mucho que decir y veo que se me hizo el tiempo. Así que solo te voy a enumerar lo que tenía ahí. Amor es conocimiento, conocer a Dios. Pero al Dios de la Biblia, no al Dios que tú quieras imaginarte. Dios es Dios. Amor es disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuando el otro día dimos gracias, no se nos ocurrió decir, gracias Señor por las tribulaciones. Gracias Señor por la enfermedad. Gracias Señor por la pérdida. ¿Por qué? Hombre, porque nos suena raro dar gracias por algo que nos hace sufrir, que nos duele. Pero si creemos Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, gracias, Señor. ¿Te acuerdas de aquellos tres jóvenes con su nombre babilonio, Sadrach, Mesach y Abednego? Mira, Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no nos libra, tampoco nos vamos a inclinar a otro Dios. Ellos sabían que pasara lo que pasara, Dios les amaba. Dios es disciplina, y la disciplina de Dios viene porque te ama, no por otro motivo. Dios es pasión. La pasión de Dios por su pueblo, lo que antes os estaba contando, ahí salen todos de Egipto y por fin llegan a las puertas de la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Yo te voy a dar una tierra. Yo me imagino que si fuéramos este grupo, iríamos cantando, estaríamos allí, vamos, tendría Moisés, Josué y Caleb nos tendrían que estar frenando. Espera, espera, no corréis tanto, ahora entramos, espera. No, vamos ya, que ya estamos ahí a las puertas. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios? Bueno, lo impensable, inaudito. Están ahí y dicen, no, esto no es para nosotros. No. Y ahí Josué, Moisés, Josué y Caleb, pero es la tierra que Dios nos quiere dar. Y allí más de 2 millones de personas, no es para nosotros. Pero que Dios nos ha sacado de Egipto y lo ha hecho con poder, nos ha demostrado que está con nosotros. Él nos quiere dar esta tierra. No nos interesa. Claro, se rompieron las vestiduras y todo, ¿y quién no? 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Y qué hacía el pueblo? Nos hemos equivocado, teníamos que haber entrado. No, echándole las culpas a Dios todos los días, murmurando contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué habrías hecho tú? Mira, estoy hartísimo de vosotros, ya os apañaréis ahí en el desierto, ya aprenderéis la lección. Y si es un día, me buscáis. ¿Qué hizo Dios? Se quedó con ellos. 40 años solucionándoles los problemas, disciplinándolos, pero amándolos. Eso es pasión. Eso es amor. Amor es sacrificio, es renuncia. Dios se despojó de su gloria, de su honra, y se hizo hombre, se hizo una hormiga, para venir a morir por las hormigas. Eso es renuncia. Y amor es entrega, es entregarse sin guardar nada para ti, sin valorar lo que puedas perder o no. Jesús no calculó lo que podría perder, Él se dio enteramente por nosotros. Cuando te enamoraste de tu pareja, ¿verdad que estabas dispuesto a hacerlo todo por ella? Nadie dice que sí con la cabeza, sí, pero bueno, yo lo doy por sentado que sí. En mi caso sí, Belén y yo pues sí, hacíamos. Bueno, a ella, ahí donde la veis a Belén, a ella me la llevaba a subir 3 miles por los Pirineos. La cogía y, venga, que este fin de semana nos vamos a ir a subir el Aneto, el pico más alto de los Pirineos, 3.404 metros de altura. Y tú dirás, ¿y ella se negaba? ¡No, venía! Y mira que sí, porque lo máximo que habían dado ella era de la cocina al comedor y de la comedor a la cocina. Soy un exagerado, parezco andaluz. El otro día alguien se metió con los catalanes, ahora habla de huevo. Bueno, no tiene mucha razón, porque yo soy nacido en Cataluña, pero hijo de padres andaluces. Pero ella venía y subía los 3.000 conmigo. También la llevaba a subir algún 4.000 a los Alpes. Lo hacía por amor. Hermanos, termino. ¿Por qué? Y termino de verdad, Juan Antonio. ¿Por qué le diremos a Dios, te amamos y no hacemos lo que Él nos pide? La carta del amor es primera de Juan. Así se la conoce. El capítulo del amor, primera Corintios 13. Pero primera de Juan se conoce como la carta del amor. Y ahí se nos enseñan estos principios que necesitaríamos 20 congresos como este para seguir profundizando y rozaríamos un poquito la superficie de la profundidad de esto. Pero allí se nos dice algo fundamental, que amar es obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No puedes decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano, porque a mi hermano lo veo. Y si digo que le amo, pero le estoy amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dice allí 1 Juan que somos unos mentirosos, que es mentira, no amamos a Dios. Llevo 40 años de creyente y, bueno, no voy a decir los que llevan otros por aquí, pero Pablo, después de toda una vida dada al 100% por Cristo, decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Tenemos mucho por qué todavía luchar y tenemos que mirar hacia adelante porque no estamos solos. Dios está con nosotros y no es un Dios que está allí lejos, es un Dios que nos ama, cercano, apasionado por ti. Recuerda que Jesús dijo, donde yo estoy quiero que vosotros estéis. Eso es amor. Querer que aquel a que amas esté contigo. Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros. Dios te ama, pero tendrás que experimentarlo por ti mismo, no por unas palabras que te dé o por mil estudios que hagas. Tendrás que realmente experimentar que a pesar de lo que somos, lo que hayamos hecho, y aún nuestras faltas y nuestra rebeldía a veces, a pesar de todo eso, Dios te sigue amando. Quiero hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por lo que tú eres, por lo que haces. Gracias por amarnos tanto. No podemos entenderlo, Señor, pero lo sentimos. Y cuando no lo sentimos, ahí tenemos la fe para creer que lo que tú has dicho es cierto. Pero necesitamos todavía llegar más allá, crecer más. Necesitamos experimentar más ese amor que tú nos has dado. No es fácil, porque estamos contaminados con la forma en la que hemos experimentado el amor en este mundo. Y no nos es fácil, pero tú lo sabes, Señor, y tú tratas con nosotros con tu misericordia. Por eso, aunque sabemos que la tienes, pero te queremos pedir que sigas teniendo paciencia con nosotros. Que termines la obra que empezaste. Y Pablo estaba persuadido de que lo ibas a hacer y nosotros también lo creemos. Porque no depende de lo que somos, depende de lo que tú eres. Y nos hemos acercado a ti confiados. Y tú estás tratando con nosotros porque eres fiel. Eres fiel y verdadero. Necesitamos llenarnos de tu palabra más y más cada día para conocer y seguir descubriendo ese amor tan grande. Te doy muchas gracias por mis hermanos, los llevo en mi corazón y tú lo sabes. Y nos amamos porque ese amor de Cristo fluye por nosotros, nos sentimos un cuerpo y seguro que tú vas a seguir haciendo grandes cosas. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos, agradecidos y todo pidiéndotelo en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén.